Son las 7 de la mañana. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Duna en Punto. Día viernes, Matilde Burgos, por fin.
¿Se te hizo larga la semana?
La verdad es que un poquitito, pero yo creo que pensando en que no vamos a parar mucho, porque el fin de semana nos toca a muchos de los periodistas trabajar, no solamente periodistas, sino que a todos los trabajadores de medios de comunicación por la cobertura del cambio de mando presidencial. Así que probablemente no vamos a tener mucha pausa hasta el fin de semana siguiente.
No, esto es como un avión que despegó y no paró nunca más, fíjate.
Parece,
que
a mí, sí. ¿Será la tónica de este 2018?
Puede ser, pero mira, pasará de todo, pero menos aburrido. Así que eso con parece. Ese espíritu partimos Duna en Punto a esta hora de la mañana, en que recibimos también con el mismo espíritu a Josefina Stavracopoulos, que le estaba echando de menos aquí en el estudio.
Había llegado solo su espíritu.
Claro.
Su cuerpo no llegaba, nos tenía preocupado.
Mi corazón más lento. Pero llegué, es lo importante.
Para revisar cómo vamos partiendo el día, Jo, en titulares. Vamos.
La Cancillería le reclamó a Cuba por el trato a los diputados de la DC y la UDI. Y luego de que se deportara a Miguel Ángel Calisto y se le negara el ingreso a Jaime Belolio, el ministerio citó al embajador de la isla y le advirtió que los hechos afectan la relación bilateral. El TPP-11 ya es una realidad. El Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico fue suscrito en la capital por representantes de 11 países. La Fiscalía concluyó que los informes de Carabineros son falsos y prepara la imputación del general Gonzalo Blu en la Operación Huracán. El jefe regional de Aysén, Carlos Palma, además pidió sobreseer a la abogada de la Fiscalía Regional de la Araucanía, Mónica Palma, y al jefe de la Alta Complejidad, Luis Arroyo. La Cámara de Diputados citará al ministro Jaime Campos por la designación de Luis Toledo como notario. Chile Vamos solicitó que el actual titular de justicia explique la designación y advirtió que si no va, se presentará una acusación constitucional en su contra. El futuro gobierno confirmó la tramitación del proyecto de identidad de género, pero analizará modificaciones. Fue el propio presidente electo, Sebastián Piñera, quien adelantó su disposición de avanzar en esta iniciativa que pasó a comisión mixta. Rodrigo Villa se instaló en La Moneda estableciendo sus prioridades. Al asumir el cargo, el nuevo subsecretario de Interior aseguró que se va a trabajar en una mayor seguridad pública, también la modernización de las policías y migraciones. Multitudinarias marchas en las principales ciudades del país marcaron el Día Internacional de la Mujer. La manifestación se desarrolló sin incidentes y finalizó en Plaza de la Constitución con un acto artístico-cultural encabezado por la presidenta Michelle Bachelet. En temas internacionales, contarles que Donald Trump y Kim Jong-un alistan una histórica cumbre para poner fin a la tensión nuclear. El líder norcoreano envió la invitación al mandatario de Estados Unidos a través de una comitiva surcoreana. La cita será en mayo. PPK recibió un duro golpe tras un nuevo pedido de destitución. El texto es apoyado por 5 bancadas y se basa en las mentiras y engaños de Kuczynski por el caso Odebrecht. Y las mujeres españolas realizaron un histórico paro por la igualdad. Más de 5 millones de mujeres se sumaron a esta huelga parcial del turno matutino.
7 de la mañana con casi 4 minutos. Gracias, José. Bueno, vamos viendo.
12 grados es la temperatura a esta hora en la capital.
¿12?
Gonzalo, sí, tenemos que decirle a la gente cómo tiene que salir vestida a esta hora. Sí, 27 grados, bien parecido al día de ayer.
Sí.
En Santiago por lo menos, 27 también en Rancagua. En el resto del país se mantienen las mismas condiciones que lo que tuvimos durante esta semana. Y solamente sol en el norte, por supuesto, cielos despejados. Y hacia el sur, desde Concepción hacia el sur, fíjate, no, hay un leve cambio. Comienzan chubascos, precipitaciones ya a partir de Concepción, leves. Ya más fuertes se intensifican de Temuco al sur, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique. Va a estar cubierto con precipitaciones, incluso en Punta Arenas se ven algunos copos de nieve aquí en la imagen de meteorología, de la Dirección de Meteorología de Chile, con 9 grados de máxima, pero me llama la atención esos copitos de nieve que aparecen en la página web. Sí. Así que, en Santiago no hay modificaciones, pero sí, hacia el sur. Comienzan ya a partir de
Temuco, de Temuco al sur.
De Temuco, ¿cierto? De Concepción al sur. Concepción,
Concepción
unos chubascos, ya Temuco, precipitaciones de verdad.
Se ha notado que ha bajado un poquito ya el calor extremo acá en Santiago, al menos. ¿Ah? Las máximas de esta semana estuvieron en 28, hoy día 27, o sea, ya
duran
nos vamos
poco.
Acercando al otoño.
Sí, duran poco.
Y duran ya. Menos, es verdad.
Así que un chalequito, como se decía antes.
Eso.
Vestirse en capa,
el
eso
suéter.
Siempre ayuda.
Ya, vamos a los principales temas de esta jornada. Son las 7:05. Hoy En particular, creo que la firma de este acuerdo transpacífico TPP-11, todos menos Estados Unidos, marca la agenda, una señal súper importante en torno a cómo se está concibiendo el mundo en términos de quienes están por la globalización y la apertura de comercios y quienes están por el proteccionismo.
Además, se da exactamente en el mismo día en que Trump hace el anuncio de alza de aranceles. Ahí Chile, en el minuto en que Estados Unidos decidió salirse de este TPP, toma la oportunidad política de tomar esta bandera y coordinar a todos los demás que ya llevaban negociaciones avanzadas para seguir adelante. Vamos a hablar de qué es lo que significa el TPP para nuestro país, cuáles son las ventajas, hay algunas críticas, siempre hay críticas, así que eso lo vamos a revisar más adelante. Seguimos marcando también lo que está trayendo el día de hoy la prensa nacional, para que usted lo tenga todo clarísimo cuando ya llegue a su lugar de destino. Piñera destaca la tercera, pide a ministros avanzar en ley de identidad de género. Ese es un acuerdo que está solicitando en base a lo que ya hay. No incorporar a menores de edad, pero la identidad de género para los mayores de edad sí.
Y hay encargada ya la CEGICOP, Cecilia Pérez. Como en otros tiempos, el mismo ministerio se hace cargo de los temas valóricos. ¿Te acuerdas que ella tuvo un rol importante en todo lo que fue el acuerdo de Unión Civil, por ejemplo?
Sí.
Ahora se le ha encargado a ese equipo que lidere todas las negociaciones para resolver el tema de la identidad de género, con ese matiz que, por supuesto, va a ser la principal discusión de si incluir o no a los menores. Para Piñera, según le escuchamos en la entrevista con don Francisco, esa no es chance. Él está más bien preocupado de resolver este tema sí o sí con la gente mayor, pero no con los niños.
Vamos a seguir revisando eso. Les cuento además que el diario La Tercera, en su portada, está bastante cargada de temas de negocios y de economía. Destaca que, por ejemplo, la venta de autos saltó en el primer bimestre de 2018 en un 26%.
Ya no cae más.
Pero acuérdense de la tendencia del car sharing y de estas empresas que pueden comenzar a ya también copar.
Pero ¿a quién le pido que me traiga esta hora?
Ah, tienes que, claro, en tu celular descargar la aplicación y ver dónde está el auto más cercano, ahí tu parte vocal.
Cuando me vengo, no hay ni conejos cuando me vengo.
Bueno, también les cuento que, bueno, se vienen elecciones en la CPC y en el tema de Juan Claro dice, mi voto será para Alfonso Suet. Esto será como cuando Andrónico Luksic ungió a Alfredo Moreno. Bueno, Juan
tiene
Claro,
el mismo tinte. Tinte, aroma.
Y en otro de los temas que está marcando también La Tercera, dice que el ingreso promedio de los adultos mayores en Chile es de 352.000 pesos,
sí,
al mes.
Viene una nota bien interesante La Tercera con respecto a eso, en base a un estudio, ¿verdad?, de la situación de los adultos mayores, y hay varios datos que comentar en ese sentido. Lo otro es la polémica por Cuba. Sí. Harta queja, bueno, se está pidiendo una nota de protesta que probablemente en esta jornada se va a materializar respecto a lo que le ha ocurrido. Un par de parlamentarios, uno en ejercicio y otro electo, Belolio y Calisto de la ADC, diputado electo, que uno no tuvo la autorización para trasladarse de Miami a Cuba, Belolio, y el otro que llegó a Cuba, Calisto, y al día siguiente en el hotel llegó la fuerza de seguridad y lo sacaron. Deportado.
Vamos a comentar también lo que puede marcar eso en el plano interno, porque la UDI y la DC fueron los que tuvieron estos problemas, y eso podría marcar también cómo van a ser las relaciones entre ambos a propósito del cambio de mando.
Y están negociando claro, cosas importantes como las presidencias de las comisiones, en fin. Entonces es súper importante cómo quedan los ánimos entre la DC y el PC, ahora nuevamente revividas estas principales diferencias en torno a la visión respecto a gobiernos como el de Cuba y Venezuela, ¿no? Que uh-huh, siempre generan el desencuentro más evidente entre ambos partidos políticos.
Mira, te cuento además, hoy día es viernes, el Mercurio destaca ayer con una fiesta de colores. Katy Perry abrió en Santiago su gira por América Latina y esta vez parece que tuvo más guiños hacia el público. La vez anterior había sido fría. Ahora salió con una capa, con un vestido que tenía la bandera chilena. Conversó un poco más con la gente. Eso es lo que destaca Weekend en el día de hoy, que también trae en otro aspecto de la música, dice, las claves de Coco para llegar a ser la película más vista en Chile.
Oye, la más vista de la historia en 30 años, pero harto tiempo. Solamente desbancando a los Minions. Ellos tenían el récord.
La vida
o la papaya.
La papaya.
Son 2 millones.
¿Cuánto rato lloraste en Coco?
¿Sabes qué?
¿No lloraste insensible?
Sí, sí, sí. Al final terminé con una lágrima en la garganta a los Salos Reyes. Es que es muy bonita la película. La quiero ir a ver otra vez.
¿Otra vez?
Sí.
Bueno, es que apela a lo que todos tenemos. Todos tenemos a alguien que partió. Así que sí, ahí está la clave. El humanismo. Sintonizar con nuestras partes más, digamos, sensibles, más básicas.
Sí.
Y esa es la clave para ser masivo también. Bueno.
7:11.
7:11, avanza todo muy rápido. La inflación fue un 0% el IPC durante el mes de febrero. El alza en transporte fue compensada por baja en alimentos.
Sí. Vamos con el deporte.
No le gusta a Reinaldo Rueda Juan Pinto Durán. Parece que duerme en la cama de Bielsa y eso lo tiene mal.
No le gustó el colchón, no le gustó nada, oye. La verdad es que el técnico de la selección chilena de fútbol ayer tuvo una larga conferencia de prensa. A mí me ha gustado el estilo. Ahora, lo más importante es ver cuál es su resultado deportivo, pero en la antesala creo que Rueda ha cambiado bastante el secretismo de las últimas direcciones técnicas. Se da el tiempo para conversar con la prensa. Es muy abierto en ese sentido. Y acá él transparenta su apreciación respecto al principal reducto de concentración de La Roja. Dice que no tiene las condiciones para mantener a la gente en concentraciones largas, para tenerlos cómodos.
Y eso explica y en parte también que hayan dado,
que le hayan dado tanto día libre.
Exactamente, durante las administraciones, claro, anteriores, porque no tiene las condiciones para que se pueda soportar tanto tiempo encerrado. Dice que hay que actualizarlo, el fútbol chileno se lo merece y toma apuntes sobre todas las inquietudes que hay respecto a eso. Él además todavía no tiene casa, porque lo que se desclasifica también acá y que era parte de la negociación es que cuando él negocia con la NFP venirse a Chile, él pide casa y auto. Bueno, le dijeron que no, pero lo dejaron en un hotel en el sector oriente, que además pudiera ser más fácil llegar a Pinto Durán, pero eso además ha hecho que él se haya quedado. Bueno, y como se quedó, vio cómo era la cosa. Y está exigiendo más, no solamente porque este tema trae aparejado el tema del confort, sino que porque trae aparejado precisamente el rendimiento deportivo para no dejar salir a los jugadores a los que ayer les pidió asemejarse un poco a esta selección histórica.
Sí, y el otro tema que me parece relevante que tocó Reinaldo Rueda ayer es su preocupación respecto a, por ejemplo, el cambio generacional, los desafíos que tiene los actores más jóvenes de la competencia. Él ha hecho una microagenda en la antesala del Mundial de Rusia, citando a los jugadores del torneo nacional, a los que se han destacado las primeras fechas del campeonato, ha tenido una buena evaluación de sus participaciones, y particularmente le preocupa lo que está pasando con nuestros arqueros. Le preocupa la suplencia, le preocupa la falta de continuidad en sus clubes, principalmente en el extranjero. Todo esto a pito del buen desempeño y los aplausos que ha sacado Claudio Bravo en los últimos encuentros, pero todavía no se consagra como titular indiscutido. Entonces, esa falta de continuidad teme Rueda que repercuta en el desempeño de los arqueros, que siempre es trascendental.
Uh-huh. Revisamos lo que trae también el Mercurio en deportes, porque analiza el dispar presente de nuestro tenis, porque si bien hemos comentado este puesto 61 de Nicolás Jarry, todo lo bien que está, que ahora además tiene una encargada de prensa porque ya solo no puede lidiar con todas las demandas de entrevistas que hay, con su agenda, pero esto no está aparejado, no tiene escuderos, dice, porque el resto de los tenistas está en otros puestos muy distintos a los que está Nicolás Jarry, y presenta el ranking de los chilenos en la ATP. Ya. Y claro, Nicolás Jarry es la raqueta principal de Chile.
La número uno.
Claro, con 22 años en el puesto 61, y después el número dos, ¿quién es? Cristian Garín, y está lejísimo, en el puesto 232 del ranking ATP. Lo sigue Gonzalo Lama, que está en el 398, luego sigue Marcelo Barrios, 443, Juan Carlos Sáez, 595, después avanza hasta el 787 con Jorge Montero, bueno, y de ahí hacia abajo. Por lo tanto, hay una presión. Bueno, siempre han estado un poco solos, pero los líderes, digo, cuando estaba Massú, Fernando González, bueno, ahí había una dupla, el Chino Ríos, para qué decir. Pero no hay un recambio y no hay un acople de escuderos que estén acompañando esta principal raqueta, que por ejemplo en Copa Davis es fundamental, porque no solamente se juega los individuales, sino que los dobles, ahí se pierden todos los puntos si no se tiene una compañía de cuatro.
Totalmente de acuerdo. 7:15 a.m. Bien, las bolsas de Asia terminaron al alza. Se animaron con el positivo cierre de Wall Street de ayer por el anuncio de una próxima reunión entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, ¿quién lo iba a pensar? Y los indicios que algunos países podrían quedar exentos de aranceles de acero y aluminio. El Nikkei de Tokio subió 0,47 en una jornada en que se conoció el dato del gasto de hogares japoneses, que subió en enero 1,9%, cifra que supera ampliamente la contracción del 1,1% esperada por analistas. Shanghai, por su parte, avanzó en 0,57. Durante la sesión se informó que el IPC del gigante asiático subió 2,9 interanual en febrero, sobre el 2,5 de los expertos. Europa, aperturas mixtas. DAX de Frankfurt destaca por el lado de las caídas, afectado por el débil dato del comercio alemán de enero. Y la producción industrial de Alemania cayó un 0,1% frente al positivo 0,5 proyectado. Durante el día se va a conocer la cifra de desempleo de Estados Unidos para el mes de febrero y la creación de nuevos puestos de trabajo en dicho país. En Ban Chile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Ban Chile Inversiones. Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo.
7:17 a.m. Nos vamos rápidamente a la primera pausa. Aquí en Duna, junto a Gonzalo Ramírez, te veo una cara de duda, cuéntame.
Es que tenemos que contarles de más temas de la economía.
Toda la razón.
Sí, y brevemente, solamente
hacer... Tenemos algo muy, muy importante, que es el tema del TPP.
Con el tema del TPP-11, que, bueno, la verdad es que a lo mejor muchos de ustedes que nos están escuchando ya saben de qué se trata, pero es bien interesante hacer hincapié en algunos puntos centrales para saber por qué es uno de los tres tratados internacionales de comercio a nivel global más relevantes. Bueno, de partida, ¿por qué 11? Bueno, todos menos Estados Unidos... Chile, Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam firmaron este acuerdo, el más importante después de CETA y NAFTA. Puerta de entrada a futuras ingresos y negociaciones con la OMC y la APEC, por ejemplo.
Claro, este es un acuerdo que se llevaba ya negociado bastante tiempo, porque recordemos que con más, con menos, con críticas, ya había sido bastante conversado por todas estas economías. Recordemos que cada vez que Chile tiene acuerdos comerciales y prácticamente arancel cero para el ingreso de muchas de estas economías a nuestro país hace ya bastante tiempo. Sin embargo, todos los acuerdos comerciales tienen que tener una revisión para ir actualizándolos, para ir incorporando cosas nuevas. Y por ejemplo, con Japón, todavía había envíos de Chile que llegaban con aranceles un poco más altos, sobre todo en el aspecto agrícola. Con este tratado, que incluye, fíjate, a 818 millones de personas que tienen un ingreso promedio per cápita de casi $40,000, $39,183 es el promedio de ingresos de las personas del TPP. Por lo tanto, es una oportunidad también grande que necesita irse actualizando, y había sospechas, suspicacias, aprehensiones en a ciertos grupos respecto a la firma de este acuerdo, por que había temas de materia, por ejemplo, farmacéutica, porque había temas de propiedad intelectual que no habían estado resueltos. Bueno, eso era porque Estados Unidos era parte de esta negociación. Ahora, al salir Estados Unidos, todas estas normas quedan sin efecto, por lo tanto, no hay cambios para Chile en materia que era lo que más preocupaba en temas de propiedad intelectual, con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, internet, y lo que nos estaba afectando la sección farmacéutica, donde dicen que la industria cada vez tiene más poder y se resguarda. Bueno, en este caso, con esta firma, por lo menos, no va a cambiar nada para Chile.
Sí. De todas maneras, es una señal súper potente de las economías que, en definitiva, quieren apostar por el libre mercado, por el libre comercio, más bien, como el proteccionismo de Estados Unidos. Además, como decíamos, fue muy simbólico y muy llamativo que ambas situaciones se dieran de manera prácticamente simultánea, mientras acá estos 11 países firmaban este acuerdo, Estados Unidos con Donald Trump firmaba barreras de protección a través de aranceles a los metales que ya hemos descrito. Entonces, es como el mundo al revés. Mientras Estados Unidos por mucho tiempo fue el gran líder del mercado abierto, resulta que hoy día es su principal antagonista, China, el que está más por abrir las barreras de mercado que el propio Estados Unidos, que las está cerrando en pos de la protección de sus industrias, dice Donald Trump.
Bueno, va a entrar en vigencia 60 días después de que lo ratifiquen la mitad más uno de los integrantes, o sea, seis países.
Tiene que pasar por los congresos.
Claro.
De hecho, entra como proyecto.
Tiene que ratificar los seis solamente para que entre en vigencia.
7:21 a.m.
Duna.
Con 23 minutos, estamos en Duna en Punto junto a Matilde Burgos en Radio Duna. Saludamos a todos quienes se integran a nuestra sintonía a través de nuestras frecuencias a nivel nacional y por supuesto en nuestro sitio www.duna.cl. Vamos a recordarles a ustedes que hoy para Santiago el tiempo bastante estable, con 27 grados la máxima, este viernes con bonito día nuevamente, algo de calor todavía nos queda antes de ya debutar el otoño, que está ahí a la vuelta de la esquina.
Sí, con estas máximas que yo te decía, cada vez son más cortas.
Sí, y recordar para los amigos del sur que de Concepción al sur ya comienzan las precipitaciones, así que a prepararse ustedes con respecto al tiempo. Los principales temas del día a nivel nacional, doña Matilde.
Bueno, vamos a revisar una de las cosas que en el día de ayer, en el tema político, podría alzar las alertas y ser otro elemento para que la democracia cristiana pudiera negociar más con Chile Vamos que con lo que queda o lo que fue la nueva mayoría. ¿En qué tema? Me refiero al tema de las libertades, porque ayer Cuba le negó la entrada al diputado de la UDI, Jaime Belolio, y también al electo diputado de la democracia cristiana, Miguel Ángel Calixto. Él alcanzó a entrar a Cuba, tal vez porque él es una figura menos conocida, porque no tuiteó, porque Jaime Belolio iba tuiteando sus pasos, cómo iba llegando al aeropuerto, si me iban a dejar entrar o no. Bueno, la cosa es que uno alcanzó a entrar, que fue Calixto, que en el hotel lo fueron a buscar y lo sacaron, lo expulsaron del país, y Jaime Belolio no alcanzó a entrar porque en Miami, en el counter, le dijeron y le mostraron un mensaje que les había llegado, que no podía ingresar, que no tenía el permiso, y que fue exactamente lo mismo que pasó el 21 de febrero del año pasado a Mariana Elwin, cuando iba a un acto también organizado por Rosa María Payá, en esta fundación que recuerda a su padre, que murió en un accidente muy raro en el 2012.
Osvaldo
Payá, que tampoco la dejaron entrar. En esa ocasión tampoco dejaron entrar al secretario general de la OEA. Y bueno, se repite calcado con estos dos diputados en este año. Por lo tanto, claro, sorpresas pocas. Pero lo que nuevamente, y no porque la sorpresa sea poca, no digo no se vaya a dejar de intentar, porque ¿qué hubiera pasado para todos los que no están de acuerdo con la visita o criticando a Jaime Belolio porque levanta la voz en este tema? ¿Qué hubiera pasado? Lo que pasaba cuando estábamos en dictadura, cuando no dejaban entrar a personas acá, por supuesto que se levantaba la voz. O sea, esto no puede pasar. En Cuba no se están respetando ninguno de los derechos de libre asociación. El IVA a una reunión que era organizada por este grupo, pero tampoco iba a organizar la sublevación.
Mi protesta. Mira, yo frente a este tema tengo 12 puntos que me parecen relevantes. En primer lugar, obvio que se nota cuando alguien quiere ir de manera más simple, sin tanto ruido, y quien quiere ir a meter boche. Tiene mucho de política, ni más ni menos que esto, ¿verdad?
Por supuesto.
Ayer conversaba con Gabriel Silver, diputado de la ADC, que él el año pasado entró sin problema. Y fue, es más, a reunirse directamente con la oposición, con la disidencia. Pero se fue, compró los pasajes en Argentina. No tuiteó, entonces llegó más desapercibido. Y pudo ir a la reunión. Esto tal vez es más notorio. Sin perjuicio de eso, creo que acá hay un doble estándar clarito de muchos que hacen gárgaras con la democracia. Aquí hay una cuestión que es súper clara. Todos podemos pensar distinto en una democracia, pero no se puede aceptar ese nivel de intolerancia. O sea, yo puedo entender que el Partido Comunista tenga su pensamiento, me parece fantástico que estén en una democracia como la nuestra participando dentro de las instituciones, que piensen distinto, fantástico, pero tampoco pueden decir que está bien y que es parte del derecho a escoger de los estados quién entra y quién sale. Pero
ni
sí.
Tampoco puede ser tomado como una medida de cambio o como una moneda de cambio frente a otra cosa, porque ayer se plantea al Partido Comunista, pidan al Partido Comunista Central de Cuba que dejen entrar estos diputados, y la respuesta es sí, pedimos, pero ustedes vayan a Punta Peuco y pidan dónde están el destino de nuestros detenidos desaparecidos. O sea, está bien, eso es trascendental.
Pero están mezclando peras con manzanas.
Pero una cosa no puede quitar la otra. Por lo tanto, en este tema se mantienen las posiciones, solamente se recuerdan lo que está pasando en Cuba y se pone de manifiesto a 2 días, a 3 días que empiece un nuevo gobierno, y de que las alianzas y la oposición está más bien dispersa, ¿cómo se pudieran formar las coaliciones para hacer oposición? Ayer también hablaba con Andrés Saldívar, que me decía, esto no es un tema ya de formar una sola alianza, de unirse en bloque, la oposición, no se va a hacer oposición en bloque, se va a hacer oposición por tema, por partido, en una forma más individualista, y poníamos este mismo ejemplo en el que la democracia.
Yo estuviera atento de qué va a hacer la DC con el Partido Comunista en materia de asociaciones, en medio de acuerdo, porque todavía están negociando ahí algunos cargos en el Congreso. Ellos dicen, mire, sabe que esos no son acuerdos políticos, son negociaciones, en fin, puros eufemismos. Buena parte del por qué la democracia cristiana está como está es porque muchos de sus integrantes no han tenido una posición clara ante diferencias tan evidentes en carácter ideológico en el Partido Comunista. Pero, en fin, no nos vamos a quedar pegados con eso porque hay más temas en el país, además de esta polémica por el viaje a Cuba. El compromiso de Sebastián Piñera y su nuevo gobierno con la ley de identidad de género. Dicen que iba a ser una prioridad agilizarla, tramitarla, dar una solución de manera rápida a esta situación que afecta a personas en nuestro país, pero con un matiz importante: dejar fuera a los menores de edad.
Así es, Sebastián Piñera lo dijo también en este programa junto a don Francisco, que estaba de acuerdo, pero solamente para los mayores, porque él sostiene que en el tema de los niños todavía no hay una sola palabra en esta línea. Hay que avanzar, recordemos que el proyecto está en comisión mixta, fue despachado, tenía urgencia, más bien tenía discusión inmediata. Probablemente Sebastián Piñera esta discusión inmediata no la mantenga, pero el compromiso está entonces, 2 días antes de que asuma su gobierno, de sacar esto y convertirlo en ley.
Encargó a Cecilia Pérez, parece, desde la CGCOP, a quien vaya liderando el equipo de negociaciones para sacar adelante esta legislación, que va a tener sus ripios porque no es fácil. Hay diferencias de opinión, particularmente dentro del bloque Chile Vamos, con la postura de la UDI, que ha sido la que más ha cuestionado varios aspectos, sobre todo el tema de los menores.
Bueno, y dicen que además no era parte del programa de gobierno.
Es que no era parte del programa, pero convengamos en que muchos programas se cambian también de perspectiva.
Que la vida es dinámica, claro.
Obvio, también pasa con Bachelet, con todos, o sea.
Le pasó con las pensiones a Bachelet cuando le salió 1 millón de personas a la calle y no tuvo otra que comenzar
y
a hablar.
Y bienvenido sea, si la evolución política es para bien, está bueno.
Bueno, estamos comenzando ya a hablar de los cambios que se van a producir el próximo 11 de marzo, pero ayer partió el primero, que ocurre siempre 3 días antes y ha ocurrido desde el retorno a la democracia, cuando esa vez Belisario Velasco fue quien llegó 3 días antes, cuando estaba todavía Pinochet en la Moneda.
Los subsecretarios del Interior.
Claro, los subsecretarios del Interior es un cargo que es el primero en el que se produce este cambio. Es el primer funcionario del futuro gobierno que llega al Palacio de la Moneda y que tiene distintas funciones. Uno entra, el otro sale. Ayer un hombre de barba entraba, otro hombre de barba
con la barba más
salía.
Larga.
Claro.
Que dijo que no tenía tiempo para a la peluquería, Huilla.
No, po.
No tenía tiempo para nada, pues si no ha empezado el gobierno. O sea, ¿cómo va a ser de aquí en adelante? Le va a llegar la barba al suelo.
Bueno, pero recordemos que Huilla bueno, Uvilla fue esto como un déjà vu, porque esto ya había hecho exactamente lo mismo.
Ya la ha hecho dos veces.
Durante el anterior gobierno de Michelle Bachelet, llegó 3 días antes también para asumir, y es una persona que mantuvo un perfil bastante bajo durante todo este gobierno, mientras era en oposición. Histórico dirigente de Renovación Nacional, fue clave, fíjate, durante entre la primera y la segunda vuelta en el campo territorial. A él se le encargó ser el encargado territorial de la segunda vuelta de la campaña de Sebastián Piñera. Fue muy, muy exitoso en ese trabajo, y gran parte del éxito se debe, fíjate, al trabajo que se hizo en la calle. Por lo tanto, es un mérito que se le reconoce a Rodrigo Uvilla, más allá de todo lo que se le pudiera haber reconocido por su trabajo en la Subsecretaría del Interior durante los 4 años que estuvo, porque también se mantuvo durante los 4 años de Sebastián Piñera. Tuvo críticas, recordemos el tema del caso Bombas, tuvo críticas también por en el Plan Norte, en el Plan Arica, que se compraron instrumentos para las policías que eran bastante más caras de las que estaban licitándose. Mucha gente pidió también la salida, incluso tuvo fuego amigo Rodrigo Uvilla, sin embargo terminó bien el gobierno y ahora llega en gloria y majestad frente a una persona que es Mahmoud Alewi, que también tuvo apoyo transversal, si bien su último tiempo dentro de su cargo fue bastante polémico por el extremo apoyo que dio a Carabineros en el caso de la Operación Huracán, que ha sido muy, muy cuestionada. Y que incluso dentro de lo que es el tema de la Araucanía, tuvo varios momentos Mahmoud Alewi que estuvo a punto de salir, recordemos en octubre pasado.
Se fue de vacaciones.
Después, claro, estas comillas vacaciones.
No, pensábamos que no iba a volver, pensábamos que iba a renunciar.
Porque su posición fue pasada a llevar, porque él estaba precisamente en Argentina con la ministra de Seguridad, Bullrich, viendo qué es lo que pasaba con el tema de la posible internación de armas desde Argentina hacia Chile. Había ocurrido esto de la Operación Huracán, había tres huelguistas de hambre por el tema de la quema de las iglesias que llevaban más de 100 días. Él se oponía a quitar la denominación y la apelación de ley de la querella, tener el tema, la apelación antiterrorista, la ley antiterrorista. Bueno, mientras él no estaba, Michelle Bachelet con Mario Fernández se reunieron con los familiares de los huelguistas de hambre, quitaron la denominación terrorista a la querella del gobierno. Él se sintió absolutamente pasado a llevar. Dicen que le presentó la renuncia, pero que la presidenta no lo aceptó y se mantuvo hasta ayer, en que la misma Michelle Bachelet salió a la puerta a darle un gran beso, a despedirlo.
Es que finalmente primó la lealtad y el compromiso. Y se quedó hasta el final, porque no lo pasó en el último tiempo. Políticamente salió harto abollado Mahmoud Alewi, quien era uno de los hombres fuertísimos de la moneda, incluso más que el propio ministro del Interior, Mario Fernández, pero Alewi se va, y se va, él tiene una forma de ser que ha sido siempre muy llamativa por su tono de voz, muy grave, ¿no? Una monotonía, pero quienes lo conocen en lo personal, tiene una personalidad bastante distinta, casi opuesta a su look, a su estampa, porque es un hombre que le gusta mucho la broma, la talla, y de hecho así se despidió ayer cuando le dice a su sucesor, mi más sentido pésame. Claro, porque es un cargo súper, súper difícil, pero eso nuevamente refleja el buen momento republicano que está viviendo nuestra democracia, ya consolidando lo que es la alternancia y de cómo estos traspasos
y que no hay drama, por supuesto,
son sin drama y al final nada.
Y a propósito de esto, fíjate lo que destaca Diario Pulso el día de hoy, son los hitos que van a ocurrir el próximo domingo durante el traspaso de mando, porque y aquí hay toda una cronología que sí se las contamos rápidamente, porque hay mucha gente que lo va a seguir. Nosotros ya decíamos desde un principio que vamos a trabajar. Duna va a tener una programación especial también. A las 9 de la mañana están las definiciones de las mesas directivas. Están citados todos para que se vote finalmente quiénes van a ser los presidentes. Y están aquí las agendas de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera. ¿Pero qué pasa en la ceremonia? Bueno, a las 12 del día se abre la sesión. El tribunal calificador lee el acta, bueno, el presidente del Senado toma juramento, está la transmisión del mando, se entona el himno, todo lo que va a pasar el día domingo, porque dentro de lo que es la educación cívica, si queremos luego pedir que los que tienen más de 18 años voten, se tiene que empezar a educar desde chico. Así que puede ser un panorama a ver esto el próximo domingo a partir de las 12, escucharlo si usted va.
No digamos en qué canal lo vean, ¿ya?
No. No.
Mantengamos la amistad en esta mesa.
Exactamente.
Oye, no. Va a estar interesante todas las actividades del cambio de mando que parten mañana con todas las de delegaciones que llegan, pero el domingo va a ser el día full. Así que va a marcar el fin de semana de todas maneras. 7:37 minutos. edad se les debe dar a los niños su primer teléfono móvil? ¿Tú tienes niños?
Sí.
Yo tengo niñas.
¿A qué edad?
La verdad es que yo soy bien reticente al tema. He tratado de no dejarlas, sobre todo a las más chiquititas de 5 y 7 años, de que sean abducidas por los smartphones. Porque veo que tengo compañeros, tengo amigos que la verdad sus cabros chicos ya están sumamente pegados con los teléfonos, con las tablets, y eso me preocupa porque dejan de hacer mucho de lo que siento es importante que hagan en su infancia. Pero no puse el tema acá sobre la mesa para hablar de mí ni de mi experiencia, sino que para hablar de un artículo que está bien interesante, que se los recomiendo, en la división Mundo de la BBC. Viene un artículo respecto a esta pregunta: ¿a qué edad se le debe dar a los niños la chance de tener un primer teléfono móvil? Y no es una pregunta que se haga una sociedad en particular, sino que lo plantean como un dilema global, donde la realidad se está viviendo prácticamente en todas las naciones. Mira, las cifras: en Europa, el 46%, casi la mitad de los niños entre 9 y 11 años ya tiene su propio celular, según datos de organizaciones internacionales como Net Children Go Mobile. En Estados Unidos, en ese país, sucede antes, en torno a los 8 años. En América Latina estamos un poquito más atrasados, 12 años, cuando la mayoría de 12 años ya tiene en un 60% un teléfono móvil. A tal punto que, ya que empezaron las clases, hay muchos colegios acá en Chile, por ejemplo, que han puesto cajitas de plástico en las salas de clase los profesores, para que antes de entrar todos dejen sus teléfonos ahí, como en algunos restaurantes que ponen canastitos para que la gente converse en las mesas. Pero creo que es un gran tema el cómo se administra el acceso a los niños de este tipo de dispositivos.
Claro, a medida que ellos van aumentando en independencia y en libertades, más bien el tema de que tengan celulares es una tranquilidad para los padres. Por lo tanto, a partir de los 12 años ellos ya comienzan a salir un poco solos, a estar en casa de amigos. Hay algunos que ya comienzan a irse solos al colegio, depende de la distancia que separa la casa del colegio, que comienzan a andar en metro. 12, 13 años, yo le veo ahí la
una
justificación.
Utilidad incluso.
Claro.
Y además que
servicio de utilidad pública para las madres.
Total, y para los padres también. Y lo otro, porque hay que hacer una combinación justa y equilibrada. No sacarlos del mundo que viven hoy,
no,
donde
por
hoy día una guagua tú le pasas una pantalla touch y ya la maneja al tiro. Ellos se comunican en otra frecuencia, ellos hacen su vida a través de las redes sociales, pero también todo a su tiempo, creo. Así que coincido contigo que cerca de los 10, 12 años ya hay que empezar de a poquito, gradualmente, con el tema de los teléfonos. 7:40.
Estamos en Duna junto a Gonzalo Ramírez y nos vamos a la pausa con esto.
Corazones rojos, corazones fuertes.
Oye, la Consuelo Madera entró al estudio acá porque nos viene a sacar los diarios y está cantando desatada. ¿Tu cuerpo lo sabe, Consuelo, este viernes? Más o menos no, dice la Consuelo.
Sabe que es viernes, por lo menos.
Ya llegó la
¿En
Consuelo?
¿En qué condiciones? No sabemos.
Llega para preparar el Hablemos en Off. ¿Por qué corazones
Corazones rojos, porque tiene una historia oculta. Este himno antimachista, a propósito del Día de la Mujer que celebramos ayer, fue popularizado por los prisioneros, pero fue escrito originalmente para un colectivo de performance. Este cuarto corte del disco Corazones, y el primero de la banda de San Miguel, que fue producido por el argentino Gustavo Santaolalla, significó un giro en la carrera para los prisioneros, pero esto... Si bien fue grabado y mezclado en Estados Unidos, este tema fue compuesto originalmente por Jorge González para un colectivo de performance que se reunía años antes en torno a Vicente Ruiz, a Patricia Rivadeneira, en esta era ochentera, en un grupo que se llamaba, fíjate, que Cleopatras. Entonces, en torno a Cleopatras, un joven Jorge González escribió estos primeros borradores de canciones como Corazones Rojos, Con Suavidad, que después iba a grabar junto a los prisioneros. Así que en este colectivo de Vicente Ruiz, de Patricia Rivadeneira, que sigue absolutamente vigente, fue escrito Corazones Rojos. Incluso en la tercera está el link donde ustedes pueden encontrar el original, Corazones Rojos, grabado junto a Cleopatras.
Bien, pues, con Corazones Rojos nos vamos a la pausa. Son las 7:42 en Duna en Punto. Regresamos de inmediato con toda la información internacional. No se vaya.
Muchas gracias, nuevamente. En el Día de la Mujer, la presidenta Michelle Bachelet acusó sesgo sexista y machista en sus detractores. La mandataria lamentó haber enfrentado durante estos años momentos de crítica brutal y despiadada. La Cancillería le reclamó a Cuba por el trato de los diputados de la ADC y la UDI luego de que se deportara a Miguel Ángel Calisto y se negara el ingreso de Jaime Belolio. El ministerio citó al embajador de la isla y le advirtió que los hechos afectan las relaciones bilaterales. El Senado aumentó los recursos para los asesores tras el aumento de recursos por parte del gobierno. Miembros de la Cámara Alta contarán con 105 millones de pesos para personal de apoyo y asesorías externas versus los 92 millones de pesos asignados en el año 2017. Las autoridades confirmaron los primeros casos de la influenza H3N2 cepa, que tuvo un brote más agresivo que en otros años en Estados Unidos. Al menos 40 casos de influenza A se han registrado hasta el 3 de marzo, según el ISP. Y en temas internacionales les contamos que Donald Trump y Kim Jong-un alistan una histórica cumbre para poner fin a la tensión nuclear. El líder norcoreano envió la invitación al mandatario de Estados Unidos a través de una comitiva surcoreana. La cita será en mayo.
Muchas gracias, José.
Buenos días.
7:45. La agenda internacional de este día viernes está marcada por un encuentro realmente sin igual, sin precedentes, que se podría registrar entre Donald Trump y Kim Jong-un. ¿Quién iba a pensarlo, Matilde Burgos, cuando hasta hace tan poquito se estaban amenazando, pero con el... ¿Quién tenía el cohete más grande? ¿Ah? O sea, era otro mundo. Hasta diciembre del año pasado eran puras amenazas, eran puros ensayos, era pura preocupación, una tensión máxima que tenía al mundo en vilo. Y resulta
incluso
que...
Incluso refugios antinucleares ya se estaban preparando.
Claro, y los japoneses que sonaban las sirenas de emergencia porque pasaban las pruebas de misiles sobre Japón. Bueno, y todo esto parece que queda en nada. Y se han manifestado las voluntades anunciadas ayer por el presidente de la Corea del Sur, de que antes de mayo, Trump y el ex, parece Rocketman, se juntan para limar asperezas y tal vez podrían dejar ahí, en suspenso y en pausa, todo el tema nuclear.
Sí, un anuncio que llamó muchísimo la atención el día de ayer. Donald Trump tuiteó que iba a hacer un anuncio a una determinada hora de la costa oeste de Estados Unidos. Y él lo que plantea, claro, es que se va a reunir y aquí han pasado muchísimas cosas. Primero, claro, esta reunión va a ser aparentemente en mayo. ¿Dónde va a ser? Ustedes se imaginan estos dos personajes que ya se han creado caricaturas en torno a los dos reunidos. Bueno, puede ser bastante vistoso, pero es muy, muy importante. Tú lo decías, pero se vino marcando ya, esto se vino pavimentando hace bastante tiempo. Recordemos lo que fueron los Juegos Olímpicos de Invierno, donde ahí la diplomacia jugó literalmente en el ámbito deportivo. Ahí comenzaron tal vez a caerse las barreras, se comenzaron a acercar las dos Coreas, Corea del Norte con Corea del Sur. Corea del Sur estaba sirviendo de emisario, finalmente Corea del Sur es la que lleva esta invitación de Kim Jong-un a juntarse, invitación que acepta Donald Trump, pero claro, yo creo que mostrarse los dientes fue necesario para llegar a este punto, sin duda.
Sí. Ahora, ha tenido un rol clave el presidente surcoreano, Moon Jae-in. Sí. Es como el protagonista del tema, el presidente surcoreano, que asumió el cargo el año pasado, el 2017, y la verdad es que ha abogado por el acercamiento con el norte. Él ha tenido críticas dentro de su país, porque por supuesto que las Coreas tienen una máxima tensión, pero de todas maneras ha liderado esta intención de poder acercar posiciones. Y en el fondo es una manifestación de voluntad también simultánea tanto de Estados Unidos como de las Coreas, porque Corea del Norte está ahogada.
Eso es lo que te iba a decir, Corea del Norte
combustible.
Claro, ¿qué lleva esto? El tema económico, siempre el bolsillo, cuando se afecta el bolsillo, mira, habían caído un 52% las exportaciones de Corea del Norte a China. Estas sanciones a Corea del Norte que empezaron en el 2016, cuando el padre Kim Jong-un, Kim Jong-il, dio el visto bueno a la primera prueba nuclear de ese país. Entonces hubo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que prohibió las exportaciones de suministros militares, de bienes de consumo, bienes de lujo, y que le congeló los activos financieros a Corea del Norte. Bueno, cada vez estas restricciones se fueron apretando más, y esto es lo que ha podido tal vez llevar a Corea del Norte a dar este giro, que es un giro en 180 grados respecto a su disposición a negociar con Estados Unidos. Fíjate que, por ejemplo, China, que es el principal comprador de Pyongyang y que acapara el 90% del comercio exterior norcoreano, ha sido el más frío, el más duro en el tema del cumplimiento de las sanciones en los últimos meses, lo que creó este impacto económico a uno de los países que es uno de los más aislados del mundo. Ya la Unión Europea le había restringido la venta también de armas, de bienes de consumo. Por lo tanto, tal vez no solamente son la buena voluntad de los Juegos Olímpicos, el acercamiento de las Coreas, sino que todo esto se produce porque tenían el agua hasta el cuello.
Sí. Bueno, ahí vamos a ver qué pasa si se materializa finalmente este encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un, que marca un giro copernicano a lo que vimos el año 2017, que fue un año marcado por las tensiones y las amenazas. En materia internacional también, algo ligado con lo que hablábamos acá de la firma del acuerdo comercial TPP-11, también recordar que simultáneamente Donald Trump firmaba los famosos aranceles para la producción, para la compra, ¿verdad?, las importaciones de acero y de aluminio, pero finalmente fue bastante más flexible de lo que se esperaba, haciéndole un guiño a la economía mexicana y a Canadá, que van a tener un tiempo más para poder adecuarse a esto. No se les va a incluir dentro de los que van a tener que pagar este arancel, pero para el resto, sí. Y ya es una señal clara de cuál es la apuesta de Estados Unidos y Donald Trump de proteger su industria local. Él dice que se ha perdido muchísimo empleo, mucha producción interna, y es la única manera de sacar adelante la economía número uno del mundo.
Coletazo para Chile, fíjate que las empresas CAP y Gerdau están pidiendo poner un arancel al acero mexicano por dumping. Están pidiendo una tasa del 38,2% porque habría una supuesta distorsión en el mercado, y esto sin duda que podría afectar áreas que son muy importantes para la reactivación económica, como es la construcción, que vería elevados sus costos. Así que esto tiene efectos sobre todos los países y podría tener también un efecto sobre nuestra reactivación.
Sí. 7:51 con Cenegocia. Obtenga ahorros, control y trazabilidad en sus compras a través de las soluciones de licitaciones, portal de compras, gestión de facturas electrónicas y administración de contratos. Visite cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Kitchen Center, líderes en equipamientos de cocina, te ofrece diseño, tecnología e innovación. Visita sus tiendas a lo largo de Chile o en www.kitchencenter.cl. Vive la experiencia Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran.
Oye, en 2 minutos, ¿qué nos cuentas hoy?
En 2 minutos, mira, lo hemos analizado durante el programa, es tema de todas las portadas de los diarios, de no solamente las portadas, sino que en sus páginas centrales, el desarrollo de lo que significa el TPP. Este TPP más 11, que fíjate que se llama CPTPP. Ese es el nombre general que nadie se va a aprender. Está facilito. Por lo tanto, el nombre pop es TPP-11, porque son 11 los países que lo forman. Es un acuerdo que además tiene un sello chileno en una oportunidad bien política que se aprovechó desde Chile para tomar el liderazgo de la protección del libre comercio. Bueno, dicho esto, y para que la gente que quiere saber un poco más lo tenga más claro, explicado con peras y manzanas, con todas las frutas de la canasta también, yo les quiero dejar en 2 minutos antes de despedirnos un link que tiene una explicación bien sencilla y que es fácil de entender sobre lo que significa este acuerdo de asociación transpacífico con todos los países que lo integran, con los mercados, con lo que significa, cómo se realizaron estas reuniones, cuál fue la cronología en el tiempo de este TPP hasta llegar a este 8 de marzo de 2018, cuántas son, por ejemplo, las normas que se suspenden de lo anterior, de lo que hablábamos de la sección de la propiedad intelectual, por lo que había muchísimas críticas, por lo tanto estas críticas pudieran desvanecerse. Bueno, todo este nombre del tratado, lo que significa en términos medioambientales, laborales, todo esto va a estar en un link que yo les voy a dejar, porque esto es una información que está que llega desde la Dirección Económica de la Consellería, con todas las cifras, con es un PowerPoint que es muy fácil de entender y que les puede aclarar la película, hacerlo más comprensible para este día viernes, si quieren profundizar un poco respecto a lo que significa este acuerdo.
Buen dato. Bueno, son las 7:54. Hacemos Duna en Punto junto a ustedes, terminando esta semana, ya día viernes, y esperando, por supuesto, que descansen este fin de semana. Los estaremos acompañando también para estas actividades del cambio de mando que van a marcar el inicio del nuevo gobierno de Sebastián Piñera y la partida de Michelle Bachelet, que tiene en el minuto de las grandes evaluaciones del mandato, el legado, lo bueno, lo malo, las luces, las sombras. Anoche, en Mentiras Verdaderas, me parece que fue anoche, leí que dijo que la habían evaluado con un sesgo sexista su gobierno.
Bueno, y claro, quedan 48 horas. ¿Qué va a pasar con Punta Peuco? Que tengan un gran fin de semana. Nos reencontramos, por supuesto, a las 7 de la mañana del próximo lunes 12 de marzo.
Que estén muy bien. Síganos en la compañía de Duna. Viene José Stavrakopoulos con los titulares y las noticias. Y luego hablemos en off.
Con buena jornada. Con Consuelo Saavedra, con Matías del Río y Nicolás Vergara. Chau.